¿El señor Velasco habrá llegado tarde a alguna orgía alguna vez? ¿Vos qué decís?
Fede, ¿llegaste tarde alguna vez a alguna orgía?
No, por suerte no, siempre llego horario.
Ah, muy bien.
Soy un puntual.
Muy bien, como Dios manda, ¿no? Llegar a horario, claro, a las orgías. Claro,
Sí, sí. Federico, como bien anuncia nuestro Facebook, hoy vos nos vas a estar contando sobre un personaje muy particular del mundo de la historieta anglosajona. Mirá qué términos que uso, ¿eh? Qué capo. Que es un personaje muy oscuro, enigmático, ¿no? Atrapante, y que generó que... es uno de los personajes, ¿no? Pero para mí es como el personaje icónico de la línea adulta de DC Comics, que es Vértigo, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de Sandman, ¿así es?
Exactamente, sí, tal cual. Que para mí, más que un personaje, si bien Sandman obviamente por fuera es un personaje, digamos, Sandman es una serie icónica de Vértigo. Si bien no empezó en Vértigo, ¿no? Porque es previo al lanzamiento de este imprint, digamos, de DC. O sea, arranca en DC Comics como un título más, y de hecho es uno de los que de los motivos fundamentales que prácticamente para crear la línea Vértigo.
Esta historia, de alguna manera, que está basada en el sueño, de alguna manera ha llevado a un personaje, ¿no? Poniéndole una cosa antropomórfica, ¿no? Este es un personaje que está creado por Neil Gaiman.
Claro, exactamente. O sea, esto parte en realidad de una idea de DC de revitalizar una franquicia que ellos tenían, que no se parecían absolutamente nada, ¿no? Cada tanto las editoriales hacen eso, ¿no? Tienen un nombre, una franquicia, en este caso Sandman, y agarran un autor y le dicen, bueno, mira, queremos relanzar Sandman para utilizar la franquicia, pero no tiene que hacer nada parecido a lo que había antes. Este fue el caso concreto de lo que pasó con Neil Gaiman. Neil Gaiman en realidad había presentado una propuesta con el personaje clásico, ¿no? Que es un personaje, en realidad era un personaje de los 70, con la versión que había creado Jack Kirby. Porque Sandman originalmente hay un personaje previo que es de la década de los 40, que aparece un par de veces también en la serie de Neil Gaiman, e incluso también dentro de Vértigo tuvo su propia serie regular que se llamaba Sandman, el Teatro del Misterio. Este personaje es Wesley Dodds, ¿no? Bueno, después de Wesley Dodds, que es este Sandman de los 40, digamos, hubo un Sandman en los 70 creado por Jack Kirby y John Salmon, ¿no? La misma pareja que crea al Capitán América. Y en realidad el proyecto que tenía Gaiman era con estos personajes. Pero cuando la editorial le da lugar, le dijeron, te damos lugar, pero no queremos que uses el personaje este que ya existe, sino que inventes un concepto totalmente nuevo.
¿Y qué es lo que crea? ¿Qué concepto nuevo termina creando y que es tan revolucionario y que impacta tanto y que convierte a esta obra en un clásico de los 90?
Bueno, es lo que hace justamente, es lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Es transformar a este personaje, lo saca por completo, ¿no? Del género de los superhéroes. Y Sandman, que creo que no le dicen nunca Sandman en la serie, Morfeo o Sueño, o bueno, o distintas formas, o negros le dicen, digamos, distintas formas de llamar a las deidades de los sueños según con quién se va cruzando el personaje. Es una encarnación del sueño, es parte de los Eternos, o Endless, ¿no? Que son siete hermanos, que son Destino, Muerte, bueno, Sueño, Delirio, Deseo, Desesperación y Destrucción. Si la memoria no me falla, son esos. Estoy acá recitando de memoria, puedo pifiarle.
Esos serían como
la traducción.
Esos serían de alguna manera los distintos tipos de sueños o de encarnaciones que tiene, ¿no?
No, en realidad son como las distintas, son como las cosas que movilizan a la humanidad, ¿no? De hecho te cuentan en el orden en el que fueron que fueron naciendo, ¿no? Que como que primero estaba el destino, porque en este después apareció la muerte, porque cuando crece la vida algo va a morir, después aparece el sueño, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que...?
Bueno, esta vida sí. más mística y más fantástica, si se quiere, arranca Goldman allá por el año 1988.
¿Y qué es lo que genera para vos este boom, digamos, esta cosa que de que se convierta en una serie de culto y que lo siga tanta gente y que potencie la figura de Neil Gaiman, que después mucha gente llega a su literatura, ¿no? El tipo después se mete a hacer cine y otra serie de cosas.
Tal cual. Algo lo que quiero creer que es la calidad de la obra, ¿no? O sea, es difícil analizar un fenómeno de esa manera, decir por qué esto se transformó en un fenómeno. Pero me parece que tiene que ver también con que pegó mucho en un público que por ahí no consumía cómics. Digo, me parece que es fundamental. Por ejemplo, trajo chicas al mundo del cómic.
¿Por qué? ¿Por qué las mujeres empezaron a leer...?
Las chicas.
¿Pero por qué se dio eso? ¿Por qué las chicas empezaron a leer Sandman?
Si me preguntan, no tengo idea. Habría que preguntarle a alguna chica por qué empezaron a leer Sandman. Pero es un cómic que le gusta mucho a las chicas, que incluso chicas que después no se quedan leyendo cómics, ¿entendés? Digo, es algo muy raro y ha pasado mucho. Y Sandman es de esas obras que trasciende el medio y hay muchos lectores de Sandman que no son lectores de historieta, ¿no? Que toman Sandman como una obra en sí misma, como uno puede leer a cualquier autor por ahí de la literatura, ¿entendés? Y tenerlo ahí arriba, pero sin necesariamente entrar en el medio de la historieta y hacerse fanáticos ni coleccionar historietas, ni incluso, como te digo, leer otras historietas. Por eso no es un poco comparable al Eternauta, ¿no? Una historieta que por ahí acá prácticamente todo el mundo, y no necesariamente quiere decir que esa gente sepa de historietas, lea regularmente historietas. Es como una de las historietas fundamentales, algo que tenés que leer, pues ya se considera una pieza importante de la literatura mundial, digamos.
Y también una característica que tiene Sandman, ¿no? Como para seguir con este pantallazo de alguna manera y generar este interés, que ya por un lado tiraste algunos tips que pueden estar buenos, porque las oyentes de nuestro programa que no son de leer cómics, quizás esta puede ser una forma de decir, bueno, si Sandman tiene un montón de público femenino, podríamos empezar por Sandman a ver si me engancho. Otra característica que Sandman tiene es que fue mutando, o sea, si bien los guiones mayoritariamente siempre fueron de Gaiman, a nivel ilustración fue mutando, nunca fue el mismo dibujante, ¿no?
No, claramente, es una serie que fue cambiando de autor. Bueno, eso era algo bastante normal, ¿no? En el mainstream norteamericano, que un dibujante y un guionista no duren mucho en un título y los equipos creativos vayan rotando. Acá tenemos la particularidad de que Neil Gaiman estuvo siempre, ¿no?, era su obra y escribió absolutamente los 75 números. Pero por el lado del dibujo, todo lo contrario, ¿no? Desfilaron, no me animo a decir cuántos autores, pero me imagino que una docena tranquilamente, si no más. Originalmente el primer dibujante era Sam King, y bueno, nada, y después lo fueron reemplazando, vino Mark Greenberg, que era el entintador anterior de Sam King, Kelly Jones, Jim Thompson, bueno, Mark Hempel dibuja el arco más largo, que es Tumblegums, las de Negra, tío. Si él no dibuja tampoco todos los números, es un arco que dura 12 episodios, creo, 13 episodios, y nada, y hay algunos films, digamos, se ve que algún mes, digamos que también es que hacer un cómic mensual, ¿no?, y dibujar todos los meses es muy difícil, hay muy pocos dibujantes que lo pueden hacer y que sostienen un ritmo, digamos, a lo largo de sostenido en el tiempo de entregar un cómic todas las semanas. Hay pocos títulos que de verdad mantienen el equipo creativo sostenidamente. Digo, sobre todo en la época moderna, ¿no? En la época está Stanley Kirby, ya Stanley Kirby escribía 10 títulos todos los meses, me veían todos ellos y no tenía ningún tipo de problema, pero hoy por hoy es mucho más difícil.
Fede, mira, el posteo que hicimos hace instantes sobre The Sandman, sobre tu columna de hoy, ajá, generó un comentario de Kim Huesojolos. Dice, de esta serie es genial el tratamiento de la mitología que hace, y es uno de los escritores que mueve el género del cómic hacia la literatura, y es uno de los pilares de lo que son los cómics para adultos, que hasta entonces eran un género más que nada para chicos. ¿Compartís?
Sí, algo de razón tiene. Para mí había empezado un poco antes con Alan Moore toda la movida de hacer cómics un poco más para adultos. Igual es un par de años antes lo de Alan Moore, no mucho. Pero sí, obviamente, sí, sin dudas, es lo, como yo decía antes, esto es lo que genera la línea vértigo y genera un cambio muy importante, sobre todo en el mainstream norteamericano, ¿no? En otras partes del mundo ya esto ya se estaba dando y era diferente.
Bueno, como dato para cerrar, por un lado quiero comentar que la edición local sudamericana de DC Comics actualmente acaba de editar algo que está muy bueno, que es una edición no nueva, no del universo DC nuevo, sino creo que es del año 2004, una serie de La Cosa del Pantano, personaje que está dentro de la línea Vértigo, o sea, para adultos, que tiene el dibujo de un grosso de la historieta nacional, que es Enrique Breccia, ¿no? Así que la compré hará unos 3 o 4 días y está buenísimo, o sea que la posibilidad de poder leer un personaje, ¿no?, del universo de DC Comics, de la línea Vértigo, dibujado por un ilustrador local, está más que bueno, es una oportunidad, sale 40 pesos, incluye los 2 primeros números de esta serie de La Cosa del Pantano, ¿no?, que están,
sí,
todos los puestos de diario.
Son 4 o 6 ese arco argumental, no me acuerdo, así que serán 2 o 3 números de la edición local. Es un laburo que salió a principios mediados del 2000, eso. Sí, está muy bueno, y el dibujo de Enrique Breccia no se puede creer.
Bueno, a modo de cierre, ¿qué va a estar al final del programa ahí en la página de Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.ar? ¿Qué nos dejaste para que la gente pueda descargar y leer a modo de introducción a Sandman?
Les dejé una novela gráfica que escribió Gaiman que se llama Endless Night, o La Noche de los Eternos en castellano, que son 7 historias cortas, una protagonizada por cada uno de estos hermanos, por Sueño y sus hermanos, digamos, y cada una, todas están escritas por Gaiman, y cada una tiene un autor diferente, y hay dibujantes de la talla de Milo Manara, digo, es una obra que está, no sé si está muy buena, pero a nivel de guión se la banca bastante y tiene un dream team de dibujantes que solo por eso vale la pena pegarle una mirada, ¿no?
Bueno, muy bien, Federico, estaremos comunicándonos nuevamente el próximo martes, ¿no? Ya llegando a la fiesta.
Llegando a la Navidad, ¿no?
Claro, ya ahí en las vísperas navideñas.
¿Hay algún cómic así que refleje una Navidad sangrienta, como aquella película Sangriento Papá Noel, en donde el joven traumado le arrancaba dientes con un destornillador a la gente?
Sí, mira, sí, ahora me apuras así rápido, se me ocurre la de Lobo para Military Christmas, que es una historia donde este personaje de Lobo, que es un asesino a sueldo bastante violento que tiene el universo DC, lo contrata el Conejo de Pascua para matar a Papá Noel.
Bueno, te desafío, Fede, para que trabajes, tenés 15 días, porque tu columna cae martes 24, o sea, no sabemos si ese martes vamos a estar en vivo, no sabemos, ¿no? Pero te desafío igual para el otro martes, que tampoco sabemos si vamos a estar en vivo.
Para un martes, ponele.
para un martes, estaría claro. Bueno, quizás para el próximo martes,
el próximo, ¿sí?
Que en vivo vas a estar seguro, hacer un compilado, por lo menos para descargar, pero comentar al aire, historietas de temática navideña a lo largo, ¿no?, de los cómics en diferentes partes del mundo, ¿no? Puede ser un popurrí con algo nacional, europeo, superhéroes, ¿no? Y ver si podemos juntar, no sé, tres a modo de ejemplo que sean divertidas sobre la Navidad.
Dale, vamos a ver qué encuentro. Ya de moviones adelante esa de nuevo. Después hay una versión de Scrooge con zombies también que sacó Marvel. Hay materiales, me voy a poder investigar y dale para la semana que viene si se puede. Y si no, para bueno, cuando me toque nuevamente estar acá, seguro.
Entrele, señor Velasco, muchas gracias.
No, por favor, ustedes.
Hasta luego.